Señor ministro Guillermo Rivera, ministro de la Política, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Varias veces le hemos hecho la misma pregunta. Señor ministro, ¿por qué el decreto sobre bienes de las FARC no ha sido modificado?
Es la primera vez que me hace esa pregunta, Julio, pero se la respondo con muchísimo gusto. Hemos tomado la decisión de esperar que la Corte se pronuncie, porque recuerde usted que hace unos días la propia Corte citó a una audiencia en el marco del examen de constitucionalidad que le hace a ese decreto. Y en esa audiencia el señor ministro de Justicia tuvo ocasión de hacer la precisión acerca de cuál es el propósito de haber incorporado el numeral 3.2, que debió haber sido 3.2.5, para referirse expresamente a la reparación de los niños que estuvieron en las filas de las FARC. Una vez la Corte se pronuncie, tendremos que hacer, si la Corte así lo requiere, las precisiones del caso, porque se señaló en esa audiencia por parte del Gobierno Nacional que el propósito de ese patrimonio autónomo al que ingresarán los bienes y activos de las FARC se destinará exclusivamente para la reparación de las víctimas.
Ministro, qué pena, pero no se puede decir que hay una equivocación en un número, que porque no salió el punto 5, porque un documento oficial es un documento oficial y tal como está el decreto, hoy por hoy autoriza para financiar con los recursos de las víctimas el centro de pensamiento de las FARC, incluso para pagarle los sueldos a los señores de las FARC. ¿Qué se va a hacer para corregir ese error?
Justamente lo que acabo de decir, lo íbamos a corregir haciendo la precisión que acabo de anotar, pero nos pareció que era mejor esperar que la Corte se pronunciara para establecer en qué sentido se pronunciaría la Corte sobre la totalidad del decreto. Pero el propósito, la decisión del gobierno es que ese patrimonio autónomo que está mencionado en ese decreto se destine única y exclusivamente para la reparación de las víctimas. Es decir, de ninguna manera esos recursos se pueden utilizar ni para el centro de pensamiento ni para las actividades de reincorporación. Lo que nos pareció es que procesalmente, o mejor, digamos, en términos de eficiencia legislativa, no valía la pena hacer una precisión de un decreto sobre el cual la Corte estaba a punto de pronunciarse. Por esa razón no hemos hecho esa precisión, pero lo que sí les puedo asegurar aquí, como también lo ha hecho el doctor Rafael Pardo, es que ese patrimonio autónomo que crea ese decreto va a tener destino única y exclusivamente para la reparación de las víctimas.
Ministro, su colega, el señor ministro de Justicia, habló sobre ese decreto. Afirmó que la expresión chambonada, expresión usada por el alto comisionado Sergio Jaramillo, que después fue replicada por el ministro Pardo, diciendo que es una chambonada, decir chambonada, fue desafortunada. Y defendió el decreto del que afirma solo servirá para reparar a las víctimas. Hubo una desafortunada expresión de un decreto chambón, pero realmente es un aspecto más de lenguaje. El decreto no fue chambón. La finalidad del fondo es única y exclusivamente para la reparación de las víctimas. Allí no hay ningún matiz que diga que parte de ese fondo se va a destinar para las FARC. Sin embargo, el decreto es claro en decir: el fondo que se cree con esos bienes servirá para la reparación material de las víctimas en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo final. Márquez de las FARC también afirmó que este dinero y todos esos bienes, todo ese patrimonio, sea canalizado hacia los dos objetivos que he comentado, es decir, que ha comentado Márquez, la reincorporación y atención de las víctimas del conflicto. Ministro, al igual que el famoso decreto que María Isabel bautizó como está prohibido matar a la abuelita, ¿no será lo más conveniente darse el lapo y decir la verdad? Es decir, que esto hace parte de un acuerdo que se hizo con las FARC y que los acuerdos hay que respetarlos así no nos gusten y que el decreto no se va a modificar.
No, Julio, el decreto si hay que modificarlo se va a modificar, pero lo que nos parece inconveniente es hacerlo antes de que la Corte se pronuncie, porque seguramente la Corte o lo va a modular o nos va a decir que hay que hacer otro tipo de modificaciones. Entonces, para no tener que modificarlo dos veces, se ha tomado la decisión de esperar que la Corte se pronuncie. Ya la Corte convocó la audiencia. Lo que estamos nosotros es a la expectativa de que tome una decisión final. Pero también le quiero decir algo que usted no mencionó y que sí lo hizo el señor ministro de Justicia ante la Corte Constitucional. Y es que se tuvo también en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional que, a propósito del proceso de reparación de las víctimas de los paramilitares por allá en el año 2006, afirmó que había también que tener presente condiciones dignas de vida para los victimarios que contribuyeran en la reparación. Un poco lo que se quiso también en ese decreto es recoger lo que estaba dicho en esa sentencia. Pero el espíritu del decreto, el espíritu del patrimonio autónomo que está creado en él, es la reparación de las víctimas, y si hay que, luego del fallo de la Corte, hacer alguna precisión a través de otro decreto, se hará.
Pero mire, ministro, usted respondiéndole a Ana María la pregunta de qué se iba a hacer para corregirlo, dice que esperarán a que la Corte Constitucional decida. ¿Qué pasa mientras la Corte Constitucional se pronuncia? Ese decreto está vigente y quiere decir, o corríjame usted si estoy equivocada, quiere decir entonces que ese dinero de las víctimas sí se va a utilizar mientras la Corte se pronuncia en financiar el movimiento y el centro de pensamiento de las FARC. ¿O simplemente ustedes congelan el decreto mientras la Corte se pronuncia al respecto?
No se preocupe, Camila, yo entiendo su observación, pero le quiero contar lo siguiente. Ese patrimonio autónomo no se ha conformado. Ese proceso toma su tiempo, y tenga usted la absoluta seguridad que mientras se conforme ese patrimonio autónomo, la Corte ya se habrá pronunciado y haremos las precisiones que haya que hacer. Justamente, y a propósito de ese asunto, ayer le entregamos una copia a la Fiscalía General de la Nación y al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz del listado de bienes y activos que las FARC le entregó a la Misión de Naciones Unidas y que a su vez la Misión de Naciones Unidas nos entregó a nosotros. Y lo hicimos para empezar a establecer la naturaleza jurídica de cada uno de esos bienes. Por parte de la Fiscalía, por supuesto, en el sentido de que pues la Fiscalía es la que tiene que contrastar con su información para saber en qué estado jurídico se encuentran cada uno de esos bienes. Luego, esto va a tomar un tiempo para la conformación de ese patrimonio autónomo, y eso nos va a permitir establecer qué va a decir la Corte y tener que, si hay que hacer precisiones, hacerlas una vez y no tener que hacerlas dos veces.
Ministro, pero Iván Márquez está ilusionado y lo expresó en la rueda de prensa de que esos recursos de los bienes iban a servir para la reincorporación de sus hombres. ¿Cuál sería el escenario si la Corte Constitucional declara exequible este decreto y avala que con esos dineros se financie el Centro de Pensamiento y pues las actividades políticas de las FARC?
Bueno, pues digamos, los mandatos de la Corte Constitucional son para cumplirlos, pero lo que sí dijo el gobierno con precisión en esa audiencia es que el propósito de ese patrimonio autónomo es la reparación de las víctimas. Yo pienso, no he escuchado al señor Márquez, pero lo que supongo es que su expectativa está referida más que al decreto, a lo que señaló la Corte Constitucional en el año 2006, porque esa sentencia se tuvo en cuenta durante la discusión y la confección de ese decreto. Y repito, es una sentencia en la que señala que aquellos victimarios que contribuyan en la reparación de sus víctimas también tendrán derecho a condiciones de vida dignas, digamos, a conservar algunos recursos, algunos bienes que les permitan una vida digna. Ese fue un mandato de la Corte Constitucional, reitero, a propósito de algún examen de constitucionalidad que se hizo sobre normas de reparación a víctimas en el marco de los procesos de justicia transicional que se siguieron contra los desmovilizados de las autodefensas.
Ministro, le cambio de tema para que hablemos de la justicia en Colombia. La gente está indignada por los recientes hechos de corrupción que involucran a exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación, pero también a exmagistrados de las altas cortes en el país. Hay una persona que está capitalizando esta indignación y es la senadora del Partido Liberal y exfiscal general de la Nación, Vivian Morales. Ella ha propuesto empezar de cero en la justicia. Planteó que impulsará una constituyente para reformar la justicia en el país. ¿El gobierno se va a oponer activamente a esta posibilidad?
Pues nosotros compartimos con la senadora Vivian Morales y con todos aquellos que crean que la justicia requiere una modificación en su arquitectura institucional. Recuerde usted, Lucas, que el propio gobierno impulsó una reforma constitucional que se denominó de equilibrio de poderes, que incluía ajustes a la arquitectura institucional de la justicia, entre ellos modificar las competencias de investigación que hoy tiene el Congreso de la República frente a la cúpula de la rama judicial. Yo ayer en algún programa de televisión le escuchaba a la senadora Vivian Morales como uno de sus argumentos para proponer la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que uno de los defectos de la arquitectura de la Constitución de 1991 fue, primero, que le entregó funciones electorales a las Cortes, con la cual contribuyó a una especie de politización de las mismas, pero lo segundo, que dejó en manos del Congreso la investigación de la cúpula judicial y a su vez en manos de la cúpula judicial la investigación de los congresistas, con lo cual el Congreso siempre se ha visto inhibido y en algunas ocasiones, hay que decirlo, intimidado para desarrollar reformas constitucionales que hagan ajustes a esa arquitectura institucional de la justicia. A nosotros nos parece que eso hay que revisarlo, y de hecho en el proyecto de equilibrio de poderes se revisó profundamente, se aprobaron algunas normas, pero desafortunadamente la Corte Constitucional las declaró inexequibles, con lo cual hoy las competencias de investigación de la cúpula judicial las tiene como las ha tenido desde 1991 la Comisión de Acusaciones. Luego, hay que hacer reformas, pero yo no estaría tan seguro de los tiempos para una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos a puertas de la elección de un nuevo Congreso, a puertas de la elección de nuevo presidente de la República. No sé qué tanto, digamos, los tiempos políticos contribuyan a una decisión de esa naturaleza, pero claramente sí se requieren reformas, y sobre todo de la arquitectura institucional que permita un control mucho más eficaz de los poderes públicos. En eso el gobierno ha insistido y lo ha venido planteando, reitero, desde aquella época en que presentó, por allá en el año 2014, la reforma constitucional de equilibrio de poderes.
Señor ministro, el presidente de la República salió a apoyar al fiscal general de la Nación y a exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias en estas investigaciones nuevas de corrupción. Pero más allá de ese discurso, que por supuesto tiene un valor muy importante por ser el propio presidente el que lo aborda, pues uno no ve las acciones del gobierno. ¿Qué espera el gobierno para meterle diente a los puestos que tienen las personas hoy señaladas por la fiscalía? Usted me va a decir, pero es que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues ya quedó claro cuánto tiempo se tarda la justicia en Colombia, además justicia comprada, para demostrar la culpabilidad de alguien. ¿Por qué el gobierno, mientras tanto, no llama al senador Hernán Andrade y le dice, óigame, senador Andrade, sus cupos indicativos, los institutos descentralizados, los cargos que usted tiene en este gobierno, por favor los pone aquí encima de la mesa, y cuando usted pueda demostrar su inocencia, con mucho gusto se los devolvemos? ¿Por qué no le piden a la unidad nacional, como líderes de la unidad nacional que son ustedes, gobierno, señores, en la Comisión de Acusaciones esto tiene que caminar a una velocidad que no se haya visto en Colombia? De lo contrario, nosotros comenzamos a recoger todos los beneficios que tienen ustedes por ser de la unidad nacional. ¿Por qué no se nota acciones decididas del gobierno para presionar a los políticos a que definitivamente entiendan lo que está pasando? Es que el senador Andrade sigue de jefe del partido de él, y eso no es culpa suya, eso es culpa de los conservadores. Bueno, de algunos, porque ya le están pidiendo la renuncia, pero él sigue con todos sus puestos y con toda su mermelada en el gobierno. ¿No se la piensan quitar después de lo que se conoció?
Julio, déjeme comienzo por uno de los temas que usted mencionó. Usted hacía alusión a la necesidad de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actuara con diligencia. Pues tan preocupado ha estado el gobierno por la diligencia con la que debe actuar esa célula legislativa, que lo que propuso desde el 2014 fue justamente que esas competencias que hoy tiene la Comisión de Acusaciones las tuviese un órgano que realmente fuese judicial y que ejerciera un control judicial eficaz frente a aquellos funcionarios aforados, entre los cuales se cuentan los magistrados de las altas cortes. A nosotros nos parece que la mejor manera, y creemos, seguimos creyendo en ello, que la mejor manera de darle eficacia a un control judicial sobre la cúpula judicial es contar con un tribunal judicial de verdad que haga esa tarea. Siempre hemos creído, y además yo lo digo con el mayor respeto, porque primero fui congresista y además en alguno de los periodos en que lo fui hice parte de la Comisión de Acusaciones. Yo sigo creyendo que uno no puede ser a la vez legislador, dirigente político y juez. Para ser juez hay que ser única y exclusivamente juez y tener formación para ser juez. Y es la única manera de garantizar un efectivo control judicial. De tal manera que nosotros no podríamos ejercer ningún tipo de presión sobre los miembros de la Comisión de Acusaciones, porque ellos están para ese asunto particular asumiendo un rol de juez y el gobierno no puede presionar a los jueces. Pero lo que sí les diremos, por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de interactuar con ellos, y además lo digo aquí públicamente a través de estos micrófonos y de esta audiencia que tiene esta importante estación radial, es que hay que impulsar con la mayor diligencia y seriedad estas investigaciones. Yo creo que con lo que ocurrió el país no puede sentir que esos expedientes, no solamente eso, sino en general los que existen en esa célula legislativa, van a dormir el sueño de los justos. Yo creo que van a tener que tomar decisiones para darle agilidad a los mismos. A mí, digamos, me alivia un poco que en el pasado, hace un par de años, tomaron una decisión que casi nadie esperaba que tomasen, que fue darle trámite ante el Senado de la República a una acusación contra un ex magistrado. Pero esperamos, por supuesto, todos los colombianos y en particular desde el gobierno, que esa célula legislativa pueda actuar con la mayor diligencia como les corresponde. Ya frente a los casos particulares y a lo que tiene que ver con la representatividad política en las organizaciones políticas de las personas que han sido señaladas, pues esa sí es una decisión de las organizaciones políticas. Y en cuanto a lo que corresponde al gobierno y a las personas que están en el gobierno, pues nosotros permanentemente hacemos un examen sobre las competencias y sobre las calidades personales de cada una de ellas. Ya el relacionamiento con algún dirigente político, pues nos parece muy, muy complejo terminar cuestionando o tomando una decisión sobre alguna persona que es competente, que no tiene ninguna tacha por cuenta de su relación de amistad o su relación en algún pasado en la política con algún dirigente. Digamos, yo creo que eso ya sería un poco injusto, porque son personas que hasta el momento no han tenido ningún tipo de señalamiento, ni de tacha, ni de aproximación a una responsabilidad de carácter penal o disciplinario.
Ahora, señor ministro, yo quiero saber, usted le dice a Lucas que no estamos ni en el momento ni los tiempos para hacer una constituyente, pero entonces, ¿cuál es el as bajo la manga para el gobierno? ¿Cuál es la solución que el gobierno va a ofrecer? ¿Tendremos que acelerar una reforma a la justicia, aprovechar estos últimos meses de gobierno para sacar adelante algo que ayude a sacudir el aparato judicial? ¿O cuál es la solución que se ofrece desde su cartera, desde el gobierno, desde la Casa de Nariño, para poder sacudir esta estructura del aparato judicial colombiano que quedó tan maltrecha después de estas revelaciones? Si no es la constituyente, entonces, ¿qué?
Bueno, yo, en primer lugar, déjeme decirle que, Juan Pablo, que no solamente se necesita una transformación normativa, yo sí creo que hay que modificar la arquitectura institucional de la Administración de Justicia. Digamos que en la argumentación coincidimos con la senadora Vivian Morales, pero a mí me parece que frente a todo lo que ha ocurrido, no solamente las últimas revelaciones de la Fiscalía General de la Nación, sino también lo que ha venido ocurriendo meses atrás, también hay que impulsar en la sociedad colombiana transformaciones de los paradigmas éticos. A mí me parece que tenemos que hacer también un gran esfuerzo en la educación. Fíjese usted que, y por fortuna, digamos, hemos ido mejorando en nuestras calificaciones, en las pruebas PISA y en todas aquellas pruebas que reflejen cómo se está brindando una mejor educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero hay algunos países que han venido evaluando desde hace unos años las competencias ciudadanas, es decir, el nivel de valoración que tienen los jóvenes frente a los paradigmas como la democracia, como el respeto por los derechos de los demás, en fin, valores que tienen que ver con una nueva ética ciudadana. Y yo creo que en Colombia también tenemos que proponernos una gran cruzada, porque aquí lo que hay que construir es realmente una nueva escala de valores, una nueva escala de valores que, entre otras cosas, incluya el respeto a las normas, porque si usted revisa, Juan Pablo, llevamos muchos años incrementando las penas de la mayoría de los delitos que están en nuestro Código Penal, entre los que se cuentan aquellos delitos contra la administración pública. Y uno lo que percibe con todo lo que está ocurriendo, un poco para plantearlo en términos coloquiales, es que la gente no le tiene miedo a la ley, digamos, no obstante que son penas drásticas, no obstante que se vienen dando decisiones muy importantes, muy conocidas, pues permanecen este tipo de actuaciones. Y eso también lo que está reflejando es una crisis de valores en la sociedad que hay que atacar de fondo. Yo siempre he venido insistiendo que además del incremento de las penas y de las sanciones, tenemos que hacer también un esfuerzo en la construcción de valores. Frente a la constituyente, a mí me parece que a 4 meses de que termine este año, a finales de este año empiezan las inscripciones de candidatos al Congreso de la República. Luego viene la campaña presidencial, digamos, no me parece que es que no haya lugar a ello, lo que me parece es que el momento político es un momento complejo. Pero usted me pregunta qué estamos haciendo y yo quiero contarle algo que ha pasado un poco desapercibido, porque me parece que el debate se ha centrado en temas que no son la sustancia de una reforma política que estamos tramitando en el Congreso. Si usted lee el capítulo que en la misma estamos proponiendo para controlar la financiación, pero sobre todo ilegal de las campañas, pero sobre todo para sancionar la misma, no ha habido una reforma política que establezca unas reglas tan drásticas. Y me parece que terminar ese trámite, que además es un desarrollo del acuerdo de paz, es fundamental en el Congreso de la República, y creo que sería también una oportunidad para que el Congreso de la República le exprese un mensaje de renovación y un mensaje de disposición de establecer unas reglas más estrictas para la actividad política. Recuerde usted que casi todos los opinadores y también desde el propio gobierno hemos coincidido en que uno de los gérmenes de la corrupción, de las semillas de la corrupción, es justamente la financiación de la actividad política. Y por esa razón, en esta reforma, y dado que el propio acuerdo nos dio la oportunidad del acuerdo de paz, en el sentido que señala que hay que establecer unas reglas de transparencia para la financiación de las campañas, hemos propuesto este capítulo, que reitero, digamos, ha pasado un poco desapercibido porque las discusiones de esta reforma se han centrado en otros aspectos, pero me parece que esta es una buena oportunidad, y esa reforma ya empezó su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Ministro, como siempre, usted tan amable con los oyentes de la W. Aprovecho para desearle que tenga un muy buen jueves. Feliz mañana.